programas en el 2016. Hoy día somos en Radio Galáctica 107.1 al mundo. Y tenemos un programa bastante interesante para el día de hoy. Estamos con Eduardo Chamorro.
Hola, hola.
Primero recordar antes que todo que estamos enfocados, ¿cierto?, en tratar de entender qué es lo que motiva el quehacer de la gente y qué hace o qué, cómo se va generando la identidad a través del quehacer, pues ya sea trabajo, oficio, hobby, etcétera, etcétera. Y para el día de hoy tenemos como invitado, ¿cierto?, a este gran personaje de la música, de la vida gatuna, de la maestría, ¿cierto?, a Nicolás Aguirre.
Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Sí, hola, hola.
Directamente desde Valparaíso, hay que decir, desde el puerto hermano, desde la ciudad cercana. Hoy día nos va a hablar de música, de las cosas que él hace por allá. Así que bienvenido, Nicolás. Ojalá gracias. Que lo pasemos bien.
¿Todavía estaba antes en la radio?
Hace unos tiempos atrás estuve en la radio, no me acuerdo qué año. Un programa que tenía Charles Borges.
En confusión.
Y claro, y toqué unos temas en vivo con guitarra. Y fue bonita experiencia.
Qué bien. Qué bien, muchas gracias.
Bueno, ahora me tengo que ir. Adiós.
Oye, no, mira, primero nos gustaría un poco tratar de entender. ¿Cómo se vive? O sea, no cómo se vive la palabra, sino en qué consiste esto de hacer música y de estar constantemente ligado a los sonidos y al...
Sí, bueno, hacer música es parte desde... Yo creo que el origen es una cosa lúdica, que uno empieza a elegir, no sé, sonoridades o ritmos. Pero yo, mi aproximación con la música fue así, fue de muy temprana edad, mi viejo es músico. Y fue de una manera lúdica. Yo jugaba con mi papá a invertir canciones, a seguir ritmo, a cachar qué instrumento era el que estaba sonando en la radio, ¿cachai? O en el disco. Y a partir de ahí empezó mi interés y también esa facilidad que hoy, ¿cachai? Que dicen, ese joven tiene facilidad. Ah, es porque claro. También quizás ha jugado mucho.
Tiene dedos para el piano.
Claro, tiene dedos para el piano, es porque quizás ha tenido más cercanía, pero no es como. Y ahí viene también que es como algo como una experiencia que uno tiene, ¿cachai?
Se me imagina que el es como una especie de lenguaje a la vez también, pues como si dijiste que parte todo con un juego y sí, el juego vaya aprendiendo ciertos elementos que te van comunicando de algún modo.
Claro, pues eso uno lo va entendiendo después, pues cuando es chico no tenés ni idea que es un lenguaje, jugáis nomás, pues, y te gusta hacer música y necesitáis hacer música porque no sé. Agarrar una guitarra, a mí me pasa eso, po. Mis viejos se separaron cuando yo era muy chico, o sea, bueno, no, tenía 15 años y mi viejo se fue al sur y se llevó la batería y el único instrumento que me quedaba en la casa era una guitarra y ahí empecé a agarrar la guitarra, po, porque necesitaba golpear algo, ¿cachai? De hecho ahora necesito golpear algo, no, pero era como que era una necesidad de eso, po, de jugar con la música y a partir de ahí empecé a hacer mis temas.
Oye, ¿cómo va eso de los temas?
Bien.
Ah, qué bueno.
qué bueno.
Es que, claro.
Estaba trabajando ya de forma. Bueno, que nosotros conocemos a Nicolás desde los trabajos que tenía antiguamente, ¿cierto? Con la banda de jazz, sí. ¿Cierto? Con la banda de Ajayu, ¿cierto? Sí. Que es como ya latinoamericano.
Confusión latinoamericana, sí.
¿Cierto? Y ahora tenés también un proyecto.
Tengo un proyecto personal, hago música para teatro también. Uh-huh. Mi proyecto personal, ahí yo toco guitarra y canto. Y en el resto del otro proyecto toco batería.
Yo creo que podemos ir desmenuzando toda esa misma arista que nos están mostrando, ¿cierto? De ese quehacer. Mm-hmm. Para entender también que la particularidad también, porque o sea, hablamos de música y de ser músico, en realidad el espectro es bastante amplio, ¿cierto?
Claro.
Y de hecho conocemos harta historia acá en la radio que han pasado haciendo.
Sí, pero lo que diferencia a una persona de otra es siempre el proceso creativo va construyendo la música en este caso. Y yo creo que por ahí puede ir la pregunta, a ver si nos puedes describir, porque me imagino que tú compones, ¿cierto?
Sí.
Que tu inspiración viene de algún lugar y que hay un proceso detrás, a ver si nos cuentas un poco de eso.
Claro, siempre es distinto igual, po. Por ejemplo, en el caso como toco batería y también toco guitarra y compongo a partir de la guitarra, en el caso de la batería para mí es como... ya tengo los recursos, toco bien batería, creo ser un buen instrumentista. Y entonces como que simplemente me expreso cuando estoy tocando con otras con otra gente. Entonces armo y de alguna manera dibujo a partir de lo que ya está, de la música que ya compuso otra persona, ¿cachai? Y voy ahí
improvisando
y, o interviniendo, armando estructuras, ¿cachai? Rítmicas. Y es un proceso que es súper entretenido, pero que yo ya estoy trabajando sobre algo que, sobre una música que ya existe.
¿Cómo eso?
Sobre algo, una composición que trajo algún amigo de la Gajayu, ¿cachai? Que son composiciones igual complejas, que tienen altos cambios rítmicos, y que a veces componen y no está la batería, chaco. Entonces yo tengo que agarrar la música y ya, repite de nuevo la parte, pa, y le pongo las rítmicas a mi pinta, ¿cachai? Otro baterista lo haría de otra manera, uh-huh. Porque también se obsesiona con, no sé, tiene otras obsesiones, por otro ritmo, otras muletillas que... Es como tú decías, pues cada músico tiene ese proceso creativo que es súper individual, pues, y ahí eso va conformando, yo creo, un poco la identidad de cada músico, pues, como su manera de... Y en la guitarra es otra cosa, más como escribir. Yo lo siento como que estoy frente a una página en blanco cuando estoy quiero componer algo, es como tengo que generar algo y eso se me da, no sé, pues, cualquier nota, cualquier acorde, me abre un imaginario y a partir de ahí, pa, busco más cosas, orquesto también. Pienso en la línea de abajo, pienso en la línea de la otra guitarra, pienso en la línea melódica. Entonces, como... Son cosas distintas.
Que me imagino que igual hay un cuento que tiene mucho con la sensibilidad, cuando hablas tú de tomar una nota y ver qué pasa ahí. O sea, enfrentarte a esta cosa en blanco, en realidad hay un montón de elementos que también van detrás. Claro. Que se están enfrentando quizás a esa hoja en blanco, a esa partitura en blanco, ¿no?
Sí, pues. O sea, pero no es como una partitura. Yo no, como
no, no, me imagino, por decir un...
Claro, ¿no? Y a veces uno tiene la predisposición también. Pues no sé, uno quería hacer un tema panqueta o quería hacer un tema barroco, pero y estáis con esa predisposición y eso igual te determina de pronto.
Uh-huh. Oye, ahí también, por lo que está... Bueno, estamos... antes de continuar, perdón. Estamos en el hashtag, ¿cierto? Somos lo que hacemos. Para que vayan también comentando y uniéndose a la conversación. En el Facebook Radio Galáctica. Perdón, Facebook / Radio Galáctica. Y estamos también al teléfono, en caso de... Para su reclamo y sugerencia, ¿cierto? El 236-7778. Estamos atentos a cualquier comentario que nos quieran hacer. Lo que te quería preguntar, Nicolás. Tú estabas hablando, ¿cierto? Esto de construir. ¿Cierto? De, ¿sí? de tomar, ¿cierto? Esta idea de
tomar
blanco. No, de crear. Ah. Bueno, sí, tomar la herramienta.
Bueno, tomemos
ya, espera. Bueno. No me pierda la idea, por favor.
Ya, dale.
Y esta construcción en realidad se da en varios aspectos. Si recién tú estabas hablando atrás del escenario, ¿cierto? Estabas contando que también estabas construyendo de repente cosas físicas, me refiero para hacer la diferencia con la música, y también se asocia con el arte en general, en realidad, que también se enfrenta, o sea, que en realidad también es un lenguaje, ¿cierto? Que está expresando una o comunicando algo con la misma herramienta que se ha ido creando. Entonces hay un tema de sensibilidad que también se va asociando a una, no sé, corporalidad y al individuo mismo.
Claro. Te encuentro toda la razón. Bueno, que tú me preguntabas por el trabajo de
todo eso en realidad. ¿Cómo se va mezclando esas dos cosas?
¿Cómo se mezcla? Bueno, sí, porque yo de pronto también. Pero es por una cosa concreta, porque de repente la música no da económicamente y en ocasiones sí da mucho, porque tenéis proyectos, o porque tenéis mucha pega, o porque no sé. Pero otras veces no, pues no recibí un sueldo mensual fijo, entonces tenéis que estar siempre buscándotela. Y hay momentos en que no hay plata, pues. Y ahí, pucha, yo tengo un amigo que es maestro y el loco me contrata y lo ayudo a trabajar, pues. Y aprendo también.
Oye, ¿no tenía algún tema así que se vaya mezclando con esa, que vaya haciendo referencia por lo menos a la construcción misma?
No, la verdad que no. Es buena idea, sí.
Sí, porque en realidad eso también apunta el mismo a la idea de identidad y el que hacer, pues.
Sí, pues. Uh-huh. Pero yo creo que igual es. No sé, puede llegar a ser similar, ¿cachai? Pero yo de alguna manera me estreo por una cosa como mucho más práctica, pues, como por las lucas, ¿cachai? Entonces tampoco le... Como que hay como una mística ahí que yo como que igual la disfruto y todo, pero no le he sacado tanto el rollo porque para mí es como ir a trabajar, ¿cachai? Como que mi mamá ya entiende que estoy trabajando. No, mentira. No,
bueno, oye, y yendo a eso un poco... Bueno, estamos con Nicolás Aguirre para que los que recién se vienen metiendo al programa. esa vinculación que tú haces, bueno, para mí, cuando yo estoy trabajando, digamos, en la carpintería, eso es para mi mamá trabajo, ¿cachai? Pero la música, ¿es o no un trabajo? Esa es la pregunta.
Sí, no, bueno, igual lo que dije, una parodia, igual mi mamá me apoya caleta y mi viejo también, mi vieja hippie, mi viejo artista, entonces, todo bien. Pero claro, uno también, a veces, a mí me pasa en particular que siente esa presión, pues, ¿cachai? Que estáis tocando y de repente una banda que es buena, que deberían pagarte buenas lucas, vaya una tocata gratis porque no sé, porque es una buena instancia, es un festival de algo, ¿cachai? Pero no es algo que... Es complicado, ¿cachai? Pero y en cambio el trabajo del maestro siempre va a estar cobrando, pues, y te cobra un fijo, y te cobra el costo de los materiales y todo, y los días de trabajo, y es como algo mucho más...
Oye, pero hay una desvalorización cultural también, entonces, respecto al trabajo como músico, un trabajo de remunerado.
Sí, pues porque algo...
Pero en Chile no.
Imagínate,
Chile.
No, porque imagínate, yo este rollo me paso, pues, igual es algo tan... La música en sí intangible, pues. Uh-huh. Y todo lo que yo hasta ahora te he hablado de respecto a mi oficio, que es la música, son puras voladas, ¿cachai? O sea, podrían llegar a ser voladas, pues. Son como que te... Tampoco son cosas tan... ¿Cachai? Uno trabaja con nota y con color y con sensación y sentimientos, ¿cachai? Entonces, claro, no falta la vieja que va a decir, pero le pagan por esa weá, ¿cachai? Entonces, como sí, que... Se pueden decir grato, ¿no?
¿Sí?
¿Sí?
El Alfredo le pone, sí, el pito.
Claro. Oye, el pito.
El pito, al final del programa.
Oye, vamos con el tema siguiente, ¿no?
Ya, ¿cuál es el tema siguiente, Ramón?
Nicolás, nos quería también comentar antes de... los temas que nos trajiste.
Ah, bueno, sí, este es mi proyecto personal... Que bueno, lleva mi nombre, se llama Nicolás Aguirre, y 7000, que son mis amigos, que colegas, hermanos que están ahí apañando el proyecto. Y
¿Cuánto tiempo lleva ya 7000?
Llevamos dos años tocando. Y grabamos un videíto hace poco en la azotea en Valparaíso, una azotea de un edificio antiguo, re bonito, que antes pertenecía a la Universidad de Santa María, y no sé qué pasó ahí, quedó tirado, como que la rienda en el peo. Entonces aprovechamos como esa instancia que estaba medio abandonado, y un amigo nos dio la pasada, y que vive ahí, como medio, no sé si está, no filo, pero él vive ahí, no sé si arriendo o algo, está tomado. Y grabamos el video ahí en la azotea, y el tema se llama Peso Muerto.
Peso Muerto.
Sí.
Pongamos Peso Muerto por mientras, por Rayman.
Bueno, entonces no
vamos. Oye, pero también vamos a aprovechar de poner este link para que la gente que está escuchando el programa ahora pueda visitar los videos de Nicolás y pueda conocer más de la música de él también.
Podemos dejarlo ahí después como comentario en la promoción del programa.
Oh, veámoslo en la semana. Ya, vale.
Bien, entonces nos vamos con
Peso Muerto.
Aquí en Radio Galáctica 107.1, transmitiendo desde el Tao. Desde el corazón del literal.
Para el mundo. We'll be right back.
Estamos de vuelta aquí en Somos lo que hacemos, un programa, ¿cierto?, para descubrir cuál es la identidad o qué hace que la persona sea quien sea en la medida que nos va explicando su quehacer, ¿cierto? Recuerden que estamos, ¿cierto?, en el Facebook Radio Galáctica. Estamos saliendo, ¿cierto?, desde el Tao por el 107.1, desde toda la litoral central al mundo. Y estamos conversando con Nicolás Aguirre.
Oye, Nicolás, una pregunta muy importante. Yo creo que nunca te habían hecho una pregunta tan importante, pero aquí va. Tú te has metido en diferentes proyectos ahora, pero queremos conocerte desde lo que he hecho anteriormente. Ramón nos contaba que estuviste en una banda de jazz, en una banda de jazz latino. Y a ver si nos cuentas un poco de tu trayectoria y de tu carrera como músico en Valparaíso, me imagino.
Sí, en Valparaíso, todo el tiempo. Sí, pues como siguiendo también con el hilo del oficio, esto viene de la infancia, pues, para mí. Entonces tocaba batería en un taller emulando a los Beatles, ¿cachai? Ese era el juego, tocaba con The Police, arriba de The Police. Y sacándole el rollo a los temas, después entré a la universidad. Ah, no, antes en el colegio tenía unos amigos, unos vecinos que eran súper rockeros. Y tenía un grupito ahí, hacíamos rock y también el proceso de armar temas con conjunto es una maravilla, es bacán. Y creerse así como que podíamos llegar a ser así como...
¿Tú tenías una batería chiquitita cuando chico?
Sí, tarro, no, fue creciendo conmigo la batería.
Ah, ya.
Es como una... todo natural,
casi. No eres como el Elvis ese que andaba con los tarros.
No, que mi viejo como baterista tenía la batería de mi viejo, que es un pedazo de batería.
Bacán.
Y después, toqué con un grupo que se llama La Corbata y eso, de aquí después. Que eran unos locos...
Un buen nombre, loco.
No, puros cabros tranquilos, piola. Y los locos eran mayores que yo no sé, tenía como 15 años, los cabros tenían 30, 30 y tanto. De hecho, ahí tocaba el pescado del guitarrista de la Floripondio. Y tocaba con esos locos, entonces me creía la muerte y también me ponía súper nervioso cuando tocábamos. Era fue una locura, aprendí mucho con ellos. Y después entré a la U, como mi viejo es jazzista, le pregunté a mi viejo que quería aprender a tocar jazz y el loco me fue enseñando.
¿Y entraste a estudiar tú en la U?
Música.
Bacán. ¿En qué parte?
Interpretación en batería, en la Universidad de Valparaíso.
Aprovechamos mandarle un saludo a la gente de la Universidad de Valparaíso.
Un saludo a ellos, que les debo mucha plata. Y y que, bueno, en fin. Sí, pues estudié, pero lo bueno es como el colegio, porque realmente no todo el mundo ama el colegio. Pero lo bonito de ahí es que uno conoce gente. Y te relaciona. Lo que más te gusta del colegio es el recreo, de estar con los amigos, inventar juegos y salir a jugar a la pelota.
Es como que más lo que se aprende en fuera de la sala que dentro de la sala. Tal en cual. Música, ¿no?
O sea, en música es que... En música es complejo porque tiene la parte teórica que es re importante. Pero cuando haces un... Es que voy a entrar como a pelar y no quiero, pero que cuando ese sustento no está tan sólido, ¿cachai? ¿Eh? Uno empieza a darle más importancia a las relaciones, pues, a estar con tu compañero, a hacer música,
Yo me imagino que hay más posibilidades de armar bandas, de tocar más.
Y claro, pues, y realmente hay gente que sabe más que uno, también entran gallos que son mayores, ¿cachai? No sé, pues, yo entré con 19 o 18 años, no me acuerdo. Y había locos así de 30 años que estaban entrando que tenían el baje musical gigante y te enseñaban todo así.
¿Es necesario aprender teóricamente? ¿Estudiar en una universidad para ser músico?
Para ser músico, mi opinión personal es que no. Porque muchos músicos estudian hasta que es genial. Pero yo creo que responde a las necesidades individuales de cada uno. Hay gente que es como las personalidades. Pues hay gente que hace de alguna manera... a partir de la teoría, ¿cachai? Necesita la teoría, necesita ese sustento teórico atrás para pa poder hacer algo y lo busca, ¿cachai? Y otros que no, porque otros que se aventura solo, que le gusta más como ir descubriendo en el camino. Y hay otros que son mezclados, ¿cachai? Como que todas esas personalidades se ven también en ese proceso.
¿Y en la universidad qué formaron algún grupo?
Sí, ahí tuve un grupo con dos personajes que eran tremendos músicos. Y yo era Yarcha al lado de los locos. Y Esteban Fonseca, que ahora es un músico fusión, o sea, de sesión, digo, en Santiago. Y Enzo Godoy, que es un músico de Concón, que ahora trabaja con grandes músicos también, y arreglador, es gigante. Él es de deporte es pequeño, pero es gigante
de experiencia.
De experiencia y musicalidad y todo. Y los dos cabros tremendos, pues yo estaba ahí como aprendiendo a tocar jazz y tocaba con los locos y teníamos un trío y después conocí más gente. También traté de armarme un proyecto personal ahí que era como más tirado para el folclore con tres guitarras, voz, percusión. Entonces esas relaciones se arman como esa amistad, es como entre el trabajo y la amistad, ¿cachai? Estáis todo el rato entre el trabajo y la amistad y como quería amigos este loco.
Y trabajando y pasándola bien todo el rato, ¿no?
Claro, pues, y pasándolo bien y después te juntáis a ensayar y estáis viendo ya cómo hacemos esta cuestión, cómo resolvemos esta cuestión, pasar a otra parte, o ¿cachai? Y después vaya a tocar el local y lo pasáis bien. Por eso yo creo que no es muy bien considerado, no muy bien visto, creo, la música dentro del ámbito laboral, porque al final uno trabaja en la noche la mayor parte de las veces. Siempre te tomas un copetito, ¿cachai? Como que eres bohemio, igual, de alguna manera.
Es como el Negro Piñero, ¿no? Sí.
Exactamente. No puedo seguir hablando, ¿eh? Viste, el clavo, sí.
Oye, esa es la confusión que se hace siempre entre... O la denominación del trabajo, ¿cierto? Que el trabajo, la palabra trabajo, tiene una carga de sufrimiento, como pega, ¿cachai? Sí, no puede ser un trabajo si lo estáis pasando bien, y eso es lo distinto, ¿no?
Imagínate, porque si hay gente, hay músicos que mezclan el amor con el trabajo, porque su pareja también es músico y arman un disco juntos, ¿cachai? La amistad con el trabajo. Los músicos también mezclamos el placer con el trabajo, porque es un placer de repente estar tocando y puta, que una tocata salió mortal y te pusiste a improvisar y salió todo bien, está ahí. Es un orgasmo musical, ¿cachai? Entonces, como que todas esas cosas se mezclan. Y dentro de la forma de entender nuestra del trabajo es que no, ¿cachai? Oye, el trabajo es como aparte de...
Hablando esto del placer y los orgasmos, ¿qué pasó entonces con el trío que estaban formando ahí en la universidad?
Ah, no llegamos al orgasmo. ahí no llegamos al orgasmo, pero fue un momento como de crecimiento súper bonito igual, ¿cachai? Con los cabros. Que aparte son tremendos músicos ellos, cada uno por su lado siguió haciendo música, ¿cachai? El Esteban Fonseca ahora creo que toca con el Mario Guerrero. Es bajista amigo Guerrero, ha tocado con el, no sé, pues el ¿cómo se llama? El Cristian Galvez también, ¿cachai? Enzo también es un tremendo. En este momento no recuerdo con qué artista, pero tú tocó con el Miguelo, toca con Miguelo. ¿Cachai? No. Pero es como talla, pero loco, tremendo músico, Miguelo lo ama, po. Si tiene un pedazo músico ahí que lo apaña para todas sus cosas.
Oye, ¿qué te fue quedando de esa experiencia en la universidad? ¿Se nota en la música actual?
Sí, pues. Claramente, porque son como esos encuentros, pues me fui encontrando con esos encuentros, esos universos personales, cada individuo tenía como ese universo, y obviamente están influenciando esas cosas.
Hay algo que va quedando,
algo entonces, que va quedando. Claro, porque además compartís con el loco su chela, el loco de repente te cuenta un problema, entonces hay como todo un rollo, pues te vas impregnando también del color de la otra persona y
algo generando lazos también fuertes, ¿no?
Fuerte, con los claro.
Bueno, se van comunicando con el mismo lenguaje de alguna manera, ¿no?
Sí,
es como,
y la improvisación.
Lo que habíamos dicho en un principio.
Y ese diálogo que existe en la improvisación cuando tú estás ahí tocando jazz y todo, ¿cómo es esa conexión que se logra con los demás músicos?
Esa conexión es maravillosa porque realmente puede que no conozcáis mucho a una persona. Primera vez que tocáis con una persona incluso, pues loco, de repente te llaman a pega, a mí de repente me llaman a pega que ya tocamos tal día y no hay ensayo, pues llegamos a tocar nomás. Hay unos temas que se llaman estándar, que la forma del tema está clara y la estructura y todo. Entonces, sobre eso, nosotros improvisamos. Y se acabó, ¿cachai? Arriba, así en la cancha ya, pa, le ponís para adelante. Y ahí te ahí como ahí te vas como armando como un diálogo con esa persona, ¿cachai? Que no conocí, que no tenía idea quién es, o de repente sí, pero no nunca hablaste con él en profundidad, y está ahí como armando un cuento, ¿cachai? Y es re bonito. Es bacán eso, es fabuloso. Bueno, después conocí a un personaje aquí de San Antonio. Yo creo que, me imagino que muchos acá lo conocen, que se llama Víctor Fabio. Lo conocí en la U también.
Julio Piña,
alias Julio Piña. ¿Cachai? Víctor Fabio es como el nombre romántico, de artista romántico. Julio Piña es como la versión
clown. Claro, claro. Vacilón. Claro.
Y también con él compartí mucha música. También tuve un trío jazz, con otro bajista también que es muy bueno, Carlos Espinosa, de allá de Valparaíso, que él no estudió música. Estudió pedagogía diferencial, pero obseso con la música, ¿cachai? Estudiaba todo el rato, conocía mucha música, y estudiaba con profes particulares, ¿cachai? Nunca estudió una carrera de música, pero el loco es tremendo músico y toca en los bares allá en Valparaíso y todo. Y con el Víctor Fabio tenía tocaba guitarra y improvisábamos y toda la cuestión, y con ese trío tocamos un montón de tiempo, vinimos hasta San Antonio a tocar.
Vieron harta tocata de ¿cómo era? Víctor Espinosa, no,
Fabio Espinosa y Aguirre.
Claro. Y en Valparaíso también tocaron un montón.
Sí, po. Y también, pues ahí pasa como que las personalidades de los tres, ¿cachai? Se
entremezclan.
Se entremezclan y se están ahí como en síntesis en la música, pues, ¿cachai? Como uno puede...
Oye, pero por ejemplo ahí con los tríos, siendo con el tema, igual es poca gente, ¿cierto? Que se está comunicando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en comunidades más grandes? Por ahí está el caso de Ahayu, que son un número mucho más grande de músicos.
Claro, después, con el tiempo, como yo fui teniendo más bagaje y fui tocando más en vivo y toda la cuestión, y fui conociendo más gente, aparte de la U, me llamaron estos cabros que son de la Católica. De la Escuela de Música de la Católica. Y que son otra perspectiva de la que te dan, po, en esa escuela. Que es como más clásica, es más apegada a la partitura, es como. O el folclore, pero es como algo súper institucionalizado.
Más tradicional,
claro. Y los cabros me llamaron para hacer este grupo Ahayu y yo escuché los demos que me mandaron así como grabado hacia el peo, era mortal, pues dije al tiro que sí. Y es como, claro, somos 7 personajes. Los músicos más un sonidista, que somos 8. Y...
Ahí la labor del sonidista es fundamental también, ¿no?
Claro. Claro, porque son dos guitarras acústicas, un cello, dos vientistas que tocan flauta traversa, siku, quena, bajo y batería. Entonces mezcláis...
¿Y tú? Es la batería.
La batería, claro. Entonces mezcláis instrumentos como el cello, que es súper delicado hacerle sonido en vivo, con batería y bajo, porque es como claro. Rockero, porque está ahí.
Y la pega el sonidista en mezclar esa diferencia.
Así, y hacerlo bien, ¿cachai? Claro, en vivo. Y puta, ¿no? Tremendo, tremendo sonidista. El maestro Pablote, le mando un saludo.
Oye, recordemos que estamos, ¿cierto? Saliendo desde el 107.1, desde el Tao hacia el mundo. Y nos pueden comentar o llegar a hacer sus preguntas, ¿cierto? A Nicolás Aguirre. Sobre su experiencia en la vida de la música, su vida en realidad en la música, a través de todas las redes sociales, ¿cierto? Radio Galáctica. Y también por el teléfono.
O compartir experiencias, porque realmente alguien claro. No está de acuerdo con algo que digo, ¿cachai? No, la música pasa por.
Y, por supuesto, esa es parte de la conversación.
Que tire la chirola, claro.
En el 236-7778 para cualquier comunicación. 236-7778. Oye, frente a esto mismo, ¿cierto? Que hablábamos del estar haciendo la música, también salió algo respecto al tema de lo concreto que con el que lleva la música. Este trabajo, igual con Ahayu, un trabajo bastante concreto, igual.
Es yo creo que con Ahayu es una de las bandas con las que más he trabajado musicalmente, porque son muy detallistas las dinámicas. O sea, hemos tenido 6 o 5 horas, ¿cachai? Viendo un puro tema. O los temas son complejos, entonces hay que estar ahí metido adentro en la sala de ensayo, viendo la cuestión. Somos 7 personajes, tenemos que tratar de llegar todas las horas, ¿cachai? Que eso en músico es un mal de ser muy atrasado siempre. Llegar tarde, ¿cachai? Uh-huh. Porque somos, no sé, más dispersos, ¿no, cacho? Pero estar ahí viendo los temas, viendo las partes 1000 veces hasta que salgan bien, aprendiéndose las partes que son complejas. Eso ha sido re bonito, y además que es una banda que es como horizontal, ¿cachai? No hay como una figura así clara de que es líder. Todos los locos componen, todos los locos opinan.
¿Cómo es la palabra eso? ¿Es una entropía o una cosa así? Cuando el desorden ordenado que se da, ¿o no? ¿O nada que ver?
Sí, yo creo que podría serlo. Siempre y cuando hubiese personalidades que estuviesen fueran más afines al desorden. Porque... ahí hay cabros que son muy ordenados, po, y son muy
académicos,
de
¿no?
disciplina, y claro, que tienen su disciplina muy clara. Y lo cual no es malo, si son locos admirables. El Fabián Villalobos, bajista, tremendo compositor. Él es muy así, ordenado, ¿cachai? Tomás Carrasco, un tremendo vientista, pero tremendo, sí, fabuloso. Él no compone, pero también tiene un rigor, así una disciplina mortal. Y todo eso también uno va aprendiendo, porque yo soy de los más al peo ahí en el grupo. Entonces uno aprende esas cosas, ¿cachai? O por último, si no aprendí, las admiráis. Como que las hacéis como una reverencia, no sé, ¿cachai?
Oye, pasando ya tú un poco más al plano del presente, a la música que estáis haciendo ahora. ¿Cuál es el rollo, cuál es el mensaje que tú quieres transmitir a través de la música? ¿Qué es lo que te interesa decir?
¿Qué es lo que me interesa decir? Es que es complicada esa pregunta, esta cualidad. Pero es que no.
Paso.
Son paz y amor para todo el mundo.
Paso, no paso.
Ah, paz y amor. No, es que es complicado. Es como que da para mucho. porque como te digo, son siempre momentos. Es como la otra vez me encontré una mina que me decían, ay, yo siempre sueño puras cosas lindas, ¿sí? Yo decía, flaca, es mentira, ¿sí? No mientas, porque uno siempre sueña cosas distintas, ¿cachai? De repente tenía un sueño, una pesadilla, de repente soñáis que estáis matando a alguien o no sé, ¿cachai? Lo mismo pasa con esto, con la música. Uno siempre trata de comunicar o tiene la... o comunica, o tú también te sentís como que estáis comunicando cosas distintas, ¿cachai?
O sea, va como dependiendo de las circunstancias de la vida.
Circunstancias,
¿y en qué circunstancias de la vida entonces está?
Es que pasa, no sé, la composición, las composiciones, son, no sé, pues de repente tú estás bajón y te armáis un tema de una, estás bajón y te armáis un tema bajón, cuático, y la letra de todo te sale así de una. O estáis feliz, armáis un tema, no sé, rockero, ¿cachai? Te creéis la muerte y armáis un tema así como para andar caminando como chacal por la calle, ¿cachai?
Oye, y el trabajo con 7000, ¿cómo va hasta el momento? En la misma lógica que íbamos comentando sobre Ajayu y sobre Víctor Espinosa Aguirre.
Eso ha sido un aprendizaje mortal para mí, porque yo, como siempre, había estado trabajando con bandas como baterista. Y nunca había tenido un proyecto personal que yo tuviese que mover, yo tuviese que gestionar las cosas, las tocatas, todo. Era como un proyecto mío. Entonces tuve que aprender a hacerlo y estoy como en ese proceso, de aprender a hacerlo. Ahora, este año, vamos a grabar el disco a mitad de año. Hicimos el video el año pasado, hicimos un EP, ¿cachai? Que todavía no falta hacerlo físico, pero está en YouTube gran parte del EP. Y armar las tocatas, ¿cachai? Tener objetivos, porque eso es lo que pasa cuando uno trabaja en un grupo humano y el proyecto, claro, es de uno. Los cabros también asumen que es de uno, pero los locos también tiran caleta de energía, pero saben que tú eres el principal motor de la cuestión. Entonces, si uno no se mueve, los locos se motivan y te mandan la cresta, claro. Es como, yo siempre he comparado como el rollo de la música, de los músicos o los grupos musicales, es re parecido a una relación, po. De hecho, es muy parecido a una relación, pero porque no sé, pasan cosas como en la relación, cosas que...
Peleas, reconciliación.
Y peleas, ¿verdad? Ridículas, ¿cachai? Claro. Como que un loco se enoja por una estupidez, ¿cachai?
Tenés que mantener un romance, así.
Hay que mantener un romance, claro.
¿Y con quién estáis participando ahora en tu proyecto actual?
¿Con
más gente?
Sí, tengo con Julio Valdés en la guitarra, que también es de San Antonio.
¿Ya?
Julito Valdés. Tremendo guitarrista. Diego Pan en el bajo. Andrés Ibáñez, que es un tremendo guitarrista de allá de Valparaíso, en la batería. Y bueno, Diego Pan también, tremendo bajista. Son todos amigos, son gente que admiro. Es bacán.
¿Y qué grupos, qué referentes tenéis de admirar? Que vais recogiendo cosas, que van formando esta música, una idea totalmente nueva.
No, nunca. Eso de la idea nueva es una mentira, no, no, como que vos sois así el Big Bang de la wea, si no, uno siempre tiene su influencia.
Su referencia,
claro, y eso es lo que yo encuentro que es bonito igual dentro del arte en general, porque como que uno trata, el arte latinoamericano sobre todo, latinoamericano, que siempre trata de, o muchas veces trata de emular una cosa foránea, ¿cachai? No sé, por el rock. Bueno, el rock ya es como parte acá, también tiene una identidad y todo, pero no sé, un grupo en particular. Y los locos no tienen los recursos como para imitarlo así a cabalidad. Y no le sale bien y le sale así como al peo, ¿cachai? Porque, y eso es parte de la identidad, porque entonces,
hay una cosa que me acuerdo que tú me comentaste mucho tiempo atrás, que era el tema de la gravedad. Ah, no, vamos a poner un poco físicos por la cosa. Me refiero a que si estás hablando de que el rock viene así desde dentro, hay una cosa corporal ahí, el perro que no está
boicoteando el programa. Algo quiere decir el perro, invitémoslo para acá.
Hay algo ahí, cierto, que es corporal, eso quiero decir. Que va quedando en el ritmo, quizás, que uno va teniendo en la vida. O sea, me imagino que, no sé, pues, desde que estábamos dentro de la guata, sentimos cierto ritmo.
Sí,
y hay una manera de expresarlo ahí que a través del mismo cuerpo, que parece que se da más fácil en la percusión, o es indiferente eso.
No, que pasa que la percusión es como el origen de todo eso, que es como lo otro que estoy haciendo son talleres, o sea, que vamos a empezar a hacer, ojalá, porque una pega para este año, son talleres a jardines infantiles de percusión. Entonces la base de esos talleres también uno explica esto, que es como el corazón, ¿cachai? El corazón es el principal fuente rítmica que tenemos, como el origen de la cuestión.
El diástole y el sístole ahí marcando.
Claro, es como, claro, ahí tú puedes entender claramente todo, porque, no sé, te pegáis una corrida porque estás agitado y el corazón tu. Y cuando estás así en una hamaca, así con una caipiriña, está relajado el corazón, ¿cachai? Entonces, como que todas esas cosas es como una sensación rítmica, como un sentido de medida que los cabros chicos van adquiriendo. Como la conciencia de, oh, esto pasa, ¿cachai? Me pasa a mí. Como que la rítmica, la música no es una cosa ajena a mí, ¿cachai? A mí.
Hay una cosa que, bueno, no sé si va al caso, pero igual podría ser que una entrevista que le hacen al vocalista de Damas Gratis, Pedro Lascano, Lescaro.
Ya.
Donde él dice que en un principio tocaba punk y eso era lo que quería hacer, pero se dio cuenta que era mucho más fuerte el ritmo que tenía de infancia, que era la cumbia, que era lo que había escuchado en su casa durante mucho tiempo. Entonces es como imposible remar contra la corriente cuando ya está grabado, ¿cierto? A sangre el ritmo en el cuerpo, ¿no?
Sí, bo, de todas maneras, po. O sea, que yo creo que esas cosas de la infancia son cosas que te determinan, po. Uh-huh. Pero en el sentido no es en el sentido que te limiten, ¿cachai? Como que te determinan así como con límites, sino que te van a acompañar, po. Por toda la vida, son cosas, en el caso de música es una sensación o una emoción estética o no sé, lo que sea que te va a acompañar por el resto de la vida.
Uh-huh. Oye, qué mejor que para entender a Nicolás Aguirre que escuchar su música, ¿cierto, compañero?
Cierto, compañero.
Tenemos el tema llamado Souvenir de Nicolás Aguirre y los 7000 que se viene ahora ya.
Sí. Oye, pero no, sí, que nos comente algo del tema antes, ¿no? O así directo.
¿Qué? Vos sos el jefe, decime.
No sé, porque querías comentar algo del
Ah, este tema se llama Souvenir. Fin.
Bien, entonces escuchemos Souvenir. Acá no,
es que el ruido de los temas aquí también son las letras, porque o sea, musicalmente yo no podría definir un tema. Me cuesta, ¿cachai? Lo podría hacer, pero como que igual es como el imaginario de cada uno que escucha la música. Pero las letras, Souvenir se llama porque es como un recuerdito, ¿cachai? Como que algo que está... Y justo tiene relación con lo que me decías tú, porque yo me pasé el rollo de... Me encontré unos cassettes antiguos en la casa. Que yo cantaba guitarra y tocaba y lo grababa en una casetera, así. Y puta, me encontré con esos cassettes, esos audios y decía, puta... Era como encontrarme con otro personaje, ¿cachai? Otra persona, era otro Nicolás Aguirre, otro... ¿Y qué haría yo si me volviera a encontrar con él ahora, cachai? Y como que esa sensación... sensación llevó como que yo hiciera este tema, como del souvenir, como que hay una... Hay como un recuerdito ahí, ¿cachai? Que está como olvidado en el cajón. Y que uno, puta, de repente... Se olvidó, ¿cachai? Que estaba ahí en ese lugar...
Serendipia, encontrar algo que no andaba buscando. Sí. Entonces nos vamos a escuchar Souvenir, ¿cierto? Acá en Radio Galáctica 107.1. Antes sí, saludamos a la gente del Facebook, a Vicente que nos está escuchando ya desde Copiapó. Entonces nos vamos con Souvenir en el 107.1 desde el Tao al mundo.
pelearme con la furia de mayoría vencida y vuelvo a enredarme en mi vieja trampa. Así habla el souvenir desde el sitio que dejé. He traicionado tantas veces por duda o placer y ya entiendo que no voy a estar tranquilo así.
Estamos de vuelta acá en Somos lo que somos. Hay una confusión ahí, un juego con la palabrita que me complica. Oye, y últimamente tengo un problema con el auto que está súper cochino. No sé dónde llevarlo.
Cacha, yo también, weón. Me pasa lo mismo.
Yo tengo el medio dato, weón, cabrón.
Cuéntalo,
que no se lo puedo decir, weón, loco. Porque yo lo llevo todos los fines de semana. De lunes a viernes uno lo puede llevar al lubricentro de Barrancas, que está en Lautaro 1905, Lautaro con Copiapó, un local en donde lo van a atender mortal y le bajan el auto como si fuera nuevo. Así que vayan, invitados.
Así que ya sabemos ya dónde.
Qué buen dato. Yo voy a venir al paraíso a limpiar el auto para acá. De una.
Conviene. Barato y bueno y bonito.
Oye, continuando con el programa, estamos conversando, ¿cierto?, con Nicolás Aguirre y tenemos la primera pregunta por internet. Del Norte Grande, dice:
¿quieres tocar las canciones?
¿Cuál cree que es el error más peligroso que cometen los músicos emergentes al momento de crear? ¿Cierto? Dice: buena con Lautaro con Copiapó. También es de Copiapó este personaje. Ya, entonces, ¿cuál es el error más peligroso que cometen los músicos emergentes al momento de estar creando? Nicolás, esta es la pregunta, Vicente, de allá de Copiapó.
Sí. Yo creo que estar pensando en lo que va a pasar después. Ese, para mí, pues, es como el error así, el peor error.
Como mencioné en el
dentro,
futuro,
dentro, la, dentro de la creación, yo creo que uno tiene muchas libertades, hay muchos procesos, puertas que puede abrir con total confianza, ¿cachai? Como que uno nunca va a ser Barça creando, ¿cachai? Pero cuando estáis pensando en que eso puede llegar a algún lugar, como esa ilusión, ¿cachai? Como pasarse a caca, al fondo, ¿cachai? Como estar pensando, oh, yo estoy haciendo esta cuestión, sí, voy a llegar a la tele y voy a ser famoso. Estáis recién empezando a hacer una cuestión, ¿cachai? Como que disfruta el proceso y ahí, ¿cachai?
Oye, entonces hay algo en la creación que se podría decir que se valora, entonces el vivir constantemente el presente, ¿no? O sea, como...
Es que es un juego, po. Tú me preguntabas como los músicos emergentes, pues como el músico emergente yo creo que tiene que estar pensando en la obra principalmente, ¿cachai? Uh-huh. Porque después viene el juego con la realidad, pues con la pega, ¿cachai? Con que tenéis que realmente que tu trabajo se tiene que mostrar porque tú querés que la cosa se escuche, ¿cachai? Uh-huh. Pero primero preocúpate de la obra, ¿cachai? De lo que estáis haciendo, de que esté bien hecho el trabajo, de que, ¿cachai? De que realmente sea lo que querí, no sé, que
oye, como... frente a eso hemos estado conversando prácticamente con dos músicos a la vez, ¿no? Estamos como hablando con el músico que vive este proceso creativo, ¿cierto? Que está tratando de comunicar algo y que tiene lenguaje y todo lo que hemos estado hablando al respecto de eso, de aquello. Y por otra parte estamos también comentando sobre el trabajo del músico en el trabajo, o sea, en lo práctico, en lo concreto, ¿cierto? En cómo llevar la música desde otro plano, ¿cierto? Hacer clases, ¿cierto? Con sí. los niños chicos, el tema de estar tocando con distintas bandas, el oficio más laboral,
por digamos. Y una lucha así. Muchas veces por tratar de inventarse, claro. y inventar tu propio trabajo.
¿Sí? Ahora, claro. En estas dos perspectivas, ¿tiene también o corre el mismo peligro que estás diciendo tú? ¿O son dos artistas diferentes para...?
Es que
estoy equivocado completamente,
equivocado
en todo lo que dije.
no, pues es como qué pasa, que es como una línea, yo creo que una línea delgada, ¿cachai? Como que siempre podéis caer como en esa cosa, como de estar pensando mucho más como en las proyecciones, como en lo que puede llegar a ser tu cosa independiente, si está en un trabajo, ¿cachai? No sé, también hago música para teatro, ¿cachai?
¿Cómo ha sido ese proceso, Nicolás?
Puta, hermoso, pues. Es distinto, ¿cachai? Porque los cabros de teatro son otra bola, pues. Es más gestual, como que todo tiene que ser como una caricatura, ¿cachai? La música ya no es una cosa tan abstracta o tan como lo venía planteando hasta ahora,
sino en un movimiento específico.
Claro, el golpe tiene que sonar casi como el Chavo del Ocho, ¡quing! ¿Cachai? Entonces tiene que ser todo así, pues, como
efectos musicales.
Claro, vale. Como música.
Oye, ¿cómo se llama ese proyecto en el que estás metido?
Ah, la compañía se llama Teatro Imaginario y tenemos dos obras. Se llama una obra se llama El Pueblo Colores, que estuvimos en San Antonio también hace dos semanas acá. Y otra obra se llama Alzheimer.
¿Esa también estuvo en San Antonio?
También estuvo en San Antonio. Ajá.
Que la vimos, ¿cierto?
Claro.
Sí. ¿Ustedes dos lo vieron?
Sí, sí, fuimos, participamos.
Ah, sí, sí me acuerdo.
Éramos
sí.
los que abuchábamos atrás.
Sí, 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 eran los que están roncando. Los dos que están roncando.
Oye, ¿y el trabajo en el teatro ha sido gratificante? ¿Ha sido satisfactorio, estabas contando?
Sí, sumamente satisfactorio, sobre todo porque los cabros son, imagínate, una compañía de 10 personajes, incluyendo arquitectos, hasta el productor, 10 o más personajes que están ahí involucrados. Y se mueven más que un trío de jazz. Hay más pegas que un trío. Eso te deja pensando, ¿cachai? Como que sí, puta, porque estos locos pueden moverse con 10 locos y tienen que mover la escenografía y se consigue una van, ¿cachai? Para venir a San Antonio, cualquier cosa. O para ir a otro lado, hemos estado en todos lados. Y hemos ido al norte, al sur, a caleta, lados, pues hemos viajado.
Y no es fácil, hay que estarse moviendo constantemente, sí, para poder hacer, entonces, para subsistir,
¿sí? Y te da para pensar, pues estos locos lo consigo, son 10 locos con más escenografía y todo, un trío ya no.
Hay un juego también con la creación en ese aspecto, ¿no? Tú recién estabas hablando de que tenías la partitura en Ajayu, y tú vas añadiendo algo nuevo, algo que está establecido, ¿cierto? ¿Y acá en el teatro es similar o en realidad no tiene ese mismo juego?
Sí, es similar, pero es a partir de otro lado, porque yo añado tú en Ajayu a partir de la música. Pero aquí es a partir del gesto, a partir del movimiento que tienen los cabros o de la, no sé, pues del diálogo que tienen. Es como, pucha, es otra cosa.
Hay como una aspiración a hacer como la música de Tommy Jerry, ¿no?
Sí, pues, ¿cachai? Esa es la música, pero teatral así por...
onomatopeya. Oye, Nicolás, y pasando ya como para ir cerrando, porque ya nos va quedando poco tiempo, se nos pasó rápido de nuevo el programa. Oye, ¿cómo ves tú la escena del puerto de San Antonio, de Valparaíso, en el tema musical? Me imagino que tú tienes muchas conexiones con los diferentes músicos y estás más al tanto de lo que está pasando.
Sí, yo encuentro que es pésima, todo pésimo.
Horrible.
No. No. Así que me pasa, bueno, Valparaíso tiene una efervescencia que naturalmente se da, ¿cachai? Como hay muchas bandas, hay muchas cosas y de pronto hay pocos lugares, pues. Pero me pasa también. Como que San Antonio también conozco harto, he venido hartas veces para acá. Y que siempre me llama mucho la atención de que hay caleta gente en San Antonio haciendo cosas. Y que la ciudad en sí hay muy pocas instancias que potencien eso, ¿cachai? Como que hay menos locales que en Valparaíso. Este es el principal puerto de Chile, po. Hay, no sé, pues hay... no hay teatro. Ah, bueno, ahora está el Centro Cultural, ¿cachai? Pero como que es como todo subterráneo. Los cabros tienen que luchar más por hacer las cosas, ¿cachai? Y bueno, en Valpo igual pasa un poco en ese sentido, como más abierto, más
posibilidades.
Hay más posibilidades, pero también, ¿cachai? Está el Consejo de Cultura, pero también es como un cacho. No todo el mundo logra acceder al Consejo de Cultura porque no conocen a la gente adecuada. Pero independiente de eso, que es como el rollo como del medio, del, como la cosa práctica con la que uno tiene que hacerle frente, creativamente yo creo que está bien, está bien. Hay muchas cosas interesantes que están sucediendo, ¿cachai? Hay bandas interesantes.
Bueno, aquí comenta el Vicente que así también son las ciudades pequeñas y olvidadas, pues. O sea, también hay una centralidad al respecto de la música, de tener que ir necesariamente a Santiago o a la capital regional, no sé.
Sí, pues.
Puede también ocurrir.
Pero yo creo que también está armándose un tema, porque hablar de ciudad olvidada sería negarnos a nosotros mismos, ¿cachai? Como olvidadas seguramente por la administración central, pero somos personas las que viven acá y no las hemos olvidado porque estamos día a día acá y haciendo lo que nuestras pegas y nuestros oficios. Y en este caso, bueno, hay muchas personas en San Antonio, en Valparaíso, que están trabajando fuerte en el tema de la música, sí, que están haciendo un trabajo profesional y hay un recambio generacional fuerte, claro. Hay nuevas ideas.
Sí, bueno, y se nota, no sé, el puje, yo creo que San Antonio en algún momento va a ebullir, ¿cachai? O va a salir a flote o a florecer, ¿cachai? Como que en un momento algo va a pasar acá, porque hay mucha gente haciendo cosas, o intentando hacer cosas, ¿cachai?
Bueno, y en ese hacer se nos pasa también el tiempo súper rápido, y así mismo el programa también ya está llegando a su fin. Nicolás, no. Fue un agrado, un placer, una hemorragia de placer haber estado conversando contigo el día de hoy en nuestro segundo programa.
Fue como un infarto cerebral.
Sí. Oye, para las personas que nos están escuchando, el programa se repite los días domingos. También nos pueden escuchar a través de internet. Visitan el sitio de la Radio Galáctica. Y el próximo martes se emite este programa, ¿cierto,
sí,
Raymond?
En vivo, el próximo martes de 7 a 8, ¿cierto? Estamos acá. En
Somos lo que hacemos.
Somos lo que hacemos.
Y tiene señal online y todo.
Al mundo. Entonces, nos despedimos. Un agrado a esta conversación. Nicolás, ¿algo que decir?
Sí, yo quiero decir algo.
Cortito.
Algo. voy a mandar también el link de la página. Si le gustó la música que pusimos, los dos temitas que pusimos. Voy a dar los cabros aquí el link y lo voy a dejar ahí para que me agreguen a Facebook. No se agreguen a Facebook, a la banda. Y comenten, conversen, tienen chuchar, se manifiesten de alguna manera. Y eso, en fin.
Muchas gracias, Nicky. Entonces nos vemos la próxima semana, chiquillos. Martes de 7 a 8, acá en Radio Galáctica 107.1, en el corazón del litoral de los poetas, desde el Tao al mundo.
Chao.
Chao, gracias.
Chao, gracias, Raymond. Gracias, hermano.
Nos vemos.